Serie Viviendo una fe auténtica. Es un reto el vivir la fe verdadera. Santiago, ese primer de los primeros escritos del Nuevo Testamento, escrito probablemente allá en el año 40, 50 después de Cristo. Santiago es el libro que nos muestra la manera correcta de vivir, el cómo podemos enfrentar las situaciones difíciles. Santiago nos hablará también de cómo podemos controlar nuestra lengua. En fin, nos muestra cómo realmente vamos a vivir lo que le hemos denominado la fe auténtica, ya que recuerda algo importante. No se trata de ser mejores personas en la vida, sino que hay un secreto más allá. Se trata de ser transformados en una nueva persona por la obra de Dios en cada uno de nosotros. ¿Alguien aquí es una nueva obra en las manos de Dios? Mira al que tienes al lado y no sé qué tipo de cara le ves de construcción. Pero todos somos un proceso de construcción diferente, ¿sí? Ahora, no se trata de nada más tratar de ser mejores esposos, mejores padres. Se trata de permitir que Dios realmente cambie nuestro corazón, cambie nuestra vida. Y si cambia nuestra vida, cambia nuestro hogar. Si cambia nuestro hogar, cambia nuestro entorno. En fin, la fe se vuelve una fe verdadera. Ahora, para comenzar el estudio el día de hoy, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has intentado dejar de comer algo que te gusta mucho? Piensa en eso. Que tú dijiste, no, le tengo que bajar, contiene mucho azúcar. No, o sea, me encanta, pero lo tengo que ir dejando porque mi cuerpo no le hace bien. Es difícil el enfrentar ese tipo de pruebas. Querías bajarle a los tacos, a los colaches, y de pronto en la escuela donde trabajas los comienzan a colocar gratis. Y tú dices, ¿qué está pasando? Mi intención es esta, pero todo está rodeándome de tal manera que me está tentando. El día de hoy hablaremos de la tentación. Yo por eso he colocado al mensaje del día de hoy el título, Cuidado con lo que deseas. Cuidado con lo que deseas. Es una palabra clave. Deseos que tenemos en la vida. Y para eso vamos al capítulo 1 de Santiago, pero vamos a continuar el mensaje que la semana anterior la comenzamos. Vamos a partir del versículo 12. Santiago 1:12 dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Estos versículos son tremendos. ¿Y cómo termina esta última parte del versículo 18? De toda la creación, todo lo que Dios ha creado es hermoso, pero hay algo que sobresale y esos podemos ser tú y yo. Alguien aquí que sea posesión del Señor. Y no solo es una posesión, sino que dice el pasaje, es una valiosa posesión. Pero hay algo que está estorbando en el camino. Y Santiago lo menciona en los primeros versículos. Las pruebas, las cuales hablamos la semana pasada, las cuales en la vida ponen a prueba, valga la redundancia, nuestra fe. Ahora, hay otro tipo de pruebas que tú y yo debemos tener cuidado, las cuales son las tentaciones. ¿Alguien aquí tiene tentaciones en la vida? Son diferentes, pero cada uno de nosotros experimentamos esta palabrita que se llama tentación. Ahora, la buena noticia es que Pablo no nos comienza diciendo, Santiago no nos comienza diciendo ahí, cuando estén en tentaciones, pues ahí se fregaron, como dice el hebreo, ¿verdad? Ahí ven cómo le hacen, porque la tentación, no, comienza con una palabra clave y dice: ustedes son bendecidos cuando enfrentan la tentación. Esta es una palabra clave, ya que tú y yo no enfrentamos la tentación en nuestras propias fuerzas, sino que la enfrentamos con la bendición del Señor. Esto cambia completamente el panorama. ¿Por qué? Porque probablemente aquí hay personas que están viviendo bajo tentaciones y creen que las están librando ustedes solos. Pero hay una promesa que Santiago nos está diciendo: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. ¿Cómo estás tú viviendo las tentaciones? Es lo que vamos a aprender el día de hoy, ya que la bendición de Dios es la que nos puede ayudar a vencer la tentación. La promesa de bendición, Javier, se da a aquellos que soportan la tentación. Pero para hablar de este punto, lo primero que debemos dejar en claro es esto. Punto uno: todos somos tentados. Todos somos tentados de alguna manera. Por muy espiritual que uno pueda creerse, la verdad, o por muy santo, por muy tratando de... No, todos somos tentados constantemente en la vida. Al igual que las pruebas, las tentaciones llegan sin avisar. Nadie te está poniendo un mensaje de texto diciéndote: cuídate hoy, José, porque hoy vas a ser tentado. La tentación es algo inesperado y tú y yo debemos estar constantemente alerta, porque constantemente somos tentados. Pupusas, arepas, tacos, un tres leches que derrite así, mira, escurre la leche. ¿Te lo estás imaginando? Y tú dices: pastor, estas pruebas que usted me está diciendo son demasiado complicadas. Ahora acuérdate lo que Pablo decía: todo me es lícito. ¿Conoces el pasaje? Todo me es lícito, pero no todo lo que yo puedo hacer realmente me conviene. Ahora, el problema radica en que las tentaciones no son solo comida, Fernando. Las tentaciones también llegan de forma tan variada que se te ponen enfrente y mueve por completo tu vida y tus emociones, de tal manera que tú estabas tranquilo, pero llegó la tentación y algo dentro de ti comienza a ocurrir que quiere transformar tu vida, aprisionar tu vida y hacer que tomes una decisión que marcará un rumbo en ella, y en ocasiones es un rumbo incorrecto. Ahora, el versículo 13 lo dice: cuando sean tentados. Esa palabra, esa frase es clave, porque ¿qué se quiere decir? Puede ser hoy, puede ser mañana. Tú debes estar atento como creyente, que cuando seas tentado, acuérdate de no decir que es Dios el que te está tentando, porque Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Pero el versículo 14 nos revela un secreto: la tentación viene del diablo. Viene del vecino, viene del taquero. Ese sí que tienta a uno, ¿verdad? Cuando está... No, la tentación viene de un lugar, de nuestros propios deseos. ¿Estás aquí, iglesia? Estás aquí en esta tarde. Fíjate bien, estamos identificando dónde comienza todo. La tentación viene de vuestros propios deseos, los cuales nos seducen, y no solo eso, nos arrastran. ¿Has visto a alguien arrastrado? La tentación tiene que ser bastante fuerte para llegar a arrastrar la vida de alguien. Versículo 15. De esos deseos que tú y yo tenemos acá en nuestro interior, nacen, dan a luz los actos pecaminosos. Y el pecado, atención, cuando lo dejas crecer, da a luz algo que nadie está buscando en la vida, la muerte. Este es un proceso que Santiago nos está mostrando, que contiene un inicio y contiene un final. A esto yo le he puesto el camino del pecado. Y el camino del pecado no es casualidad, comienza con algo, comienza con un deseo que tú tienes. Ante ese deseo llega el engaño. Ya voy a hablar un poquito de lo que es el engaño. Ante el engaño tú tomas una decisión que cuando es un pecado obviamente es algo que tú desobedeciste a Dios y por consecuencia comienza a llegar a tu entorno la muerte. Es un proceso que todo comienza con un deseo. Por eso es que tú y yo debemos tener cuidado con todo lo que deseamos en esta vida. ¿Por qué? Porque puede ser un camino peligroso que tú estás caminando, valga la redundancia. Debes evaluar cada uno de tus deseos, recordando que esos deseos te comienzan a seducir y te comienzan a arrastrar. Ahora, el problema no es solo el deseo. El problema es lo que le colocas enfrente al deseo. Y aquí entra la palabra engaño. El engaño se coloca frente a todos los deseos que tú y yo tenemos y definitivamente sabemos quién es el experto en engañar, en mentir. Tú lo conoces muy bien. Hay una fuerza que está luchando porque tú tomes las decisiones incorrectas que no van a agradar a Dios. Ese es Satanás y Satanás hará todo lo posible para poner frente a ti todo aquello que sea un engaño para que tú tomes la decisión de no obedecer a Dios. Y por consecuencia, Él puede disfrutar cuando tú comienzas a vivir muerte de cosas a tu alrededor. Pero todo comienza no con Satanás, comienza con lo que hay aquí adentro. Satanás se mueve a base de mentiras. Satanás continúa utilizando la misma estrategia. ¿Qué son las mentiras? Es eso que parece bueno, pero realmente no lo es. Y ahí es donde vamos entrando en materia de la tentación, recordando que todos somos tentados. Ahora, una cosa importante, la tentación no es pecado. Jesús mismo fue tentado al inicio de su ministerio, fue llevado por Satanás a ese lugar. El problema no es la tentación, sino el ceder ante la tentación. Por algo Santiago nos dice, son bendecidos cuando soportan, cuando enfrentan, cuando están ahí en la guerra, tratando de no caer frente a la tentación. Te voy a decir un secreto, estoy tratando de cuidarme físicamente. No ha sido fácil, ¿por qué? Porque bajarle a las porciones de la cena es lo más complicado de la vida. No sé si ese amén es porque lo estás haciendo conmigo o es porque te lo imaginas. Ahora, noté que no muchos dijeron amén. Probablemente tú estás cenando bien rico todas las noches. Pues mira, yo me propuse esto y le bajamos a las porciones. Ahora, es ahí donde comienza una lucha tremenda en mi interior. Cada vez que llega, no sé, cierta hora de la tarde, noche, me comienzo a imaginar una hamburguesa, triple carne. Comienzo a sudar, vengo manejando en la oficina y se me atraviesan puros lugares, ¿sabes de qué? Que venden hamburguesas. Veo la de Guara, ¿la conoces, verdad, Guara? Oh, llego a la otra que es inapropiada para mí. Y estoy así, una lucha interna, Alain, que yo voy a tomar una decisión. Ahora, identifiqué el problema. El problema no son las compañías de hamburguesas. El problema está en el hambre que tengo aquí adentro. Yo podría echarle la culpa a todas las compañías y comenzar a decir, ustedes son los culpables de que yo no pueda cuidarme. ¿Por qué me colocan en cada esquina? No. El problema no son las cosas que están a mi alrededor. El problema es el hambre que me estoy cargando. Ahora, ¿qué pasa? Llego ahí y ante lo que me he propuesto, ¿verdad? Hay que preparar el licuadito. Verdecito, bonito. Mi esposa trata de ponérmelo en un vaso hermoso que compré para tratar de engañarme, tú sabes, ¿verdad? Y mi mente dice, no, la hamburguesa. Pero la decisión dice, no, el licuado. Una lucha interna. Le doy el primer sorbo al licuado. Con un hambre que te... ¡Ay, ay, ay! Vamos al otro. ¡Ay! Una desesperación que te llega a tal punto que me acabo el licuado y noto algo. Realmente el problema no era el engaño de la hamburguesa. Era el hambre que estoy llevando por dentro. ¿Por qué te hablo de esto? Porque tú y yo somos vidas hambrientas. El problema está en que la alimentamos con cosas incorrectas. ¿Me estás siguiendo en esto? Tú tienes un hambre dentro de ti y batallas con ese hambre. Llámale lo que tú quieras. El problema es que el enemigo comienza a colocar frente a ti las hamburguesas triples. Él conoce que tienes hambre y Él sabe que la decisión Él no la puede tomar por ti, tú la vas a tomar solito. Por eso dice que hay algo dentro de nosotros que nos seduce y nos arrastras. Tú no te tendrías que ver, algún día me voy a filmar, yo voy manejando sudando literalmente porque la veo y lo que me puso ahí la compañía que vende todos estos productos te la pone re bien. En oferta, gracias, 2x1. ¡Ay! La promesa favorita de latinos, ¿sí o no? Nos encanta eso. La docena de tamales, barata. Lo malo con esos tamales es que no te puedes comer solo uno. Cuando menos sientes, ¿cuántos llevas? 5. Y tú dijiste, no voy a comprar la docena para comerme 2, 2 y 2 y 2. No, en la primera noche no pudiste, te sedujeron y te arrastraste tras de ellos. ¿El problema fueron los tamales? Algunos dicen sí, no vivas engañado. Por mucho que tú te envíes, estos tamales, mira lo que me están haciendo. No, si el tamal te hablara, te dijera, no me culpes a mí. Tú me tragaste. Porque ese es otro problema que tenemos. Cuando tenemos mucha hambre, ¿qué haces? Ni masticas bien. Voy otra vez a lo mismo. ¿Dónde está el problema? Está aquí adentro. Por algo Dios nos ofrece un tipo de alimento. ¿Y cuántos sabemos que el alimento que Dios nos da es bueno? Lo que Dios tiene para nuestras vidas es bueno. Por eso ten cuidado cuando llegue la tentación, recordando que todos somos tentados. Pero viene una promesa en 1 Corintios 10:13, donde dice el apóstol Pablo, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Si tú crees que a ti te están tentando más que al resto, estás equivocado. No son distintas a las que otros creyentes están experimentando. Pero luego dice, Dios es fiel y Dios no permitirá que la tentación sea mayor de la que puedan soportar. Cuando sean tentados, Dios les mostrará, me gusta esta frase, esta tienes que subrayarla o anotarla en algún lugar. Cuando seas tentado, así es, bebé, cuando seamos tentados, Dios nos mostrará una, di conmigo eso fuerte, una. ¿Qué te va a mostrar Dios? Una salida, un escape. ¿Para qué? Para que puedan resistir. Entonces, lo que debes hacer frente a la tentación es punto 2. Soportar, evaluar y tomar la salida correcta. Anota esto en algún lugar. Soportar. Tengo hambre, tengo mucha hambre. Pero no, debo evaluar a dónde me va a llevar mi decisión. Y no solo eso, ahí viene la salida. Y es una salida que tú la debes tomar en cuestión de segundos. ¿Cuántos aquí alguna vez en la carretera se han pasado de la salida correcta? ¡Ay! Y tú eras el que ibas manejando. ¿Qué pasa? Perdiste tiempo, perdiste energía y todos los que van contigo enojados contigo. La vida es muy similar. Cuando tú y yo no tomamos las salidas correctas, es cuando comenzamos a ver nuestro entorno cambiar. Es cuando perdimos tiempo por tratar de querer atajos en la vida. Recuerda, Dios tiene un proceso con cada uno de nosotros. Ahora, las tentaciones hacen esto. Te comienzan a colocar en un carril en el cual tú vas a encontrar en un momento la salida correcta. Pero las tentaciones están a tu alrededor. Y tú me podrías decir, ay, pastor, pues si Dios no hubiera querido que yo fallara, ¿por qué me colocó dentro de mí todas estas cosas que siento? Todas estas ganas y estos deseos que tengo. ¿Por qué me hizo nacer en El Salvador si sabe que no me puedo comer solo 3 pupusas? Necesito más y más. Ahora, el problema no está en lo que te está rodeando. El problema está en el proceso que tú estás llevando cuando el engaño está frente a ti. Tú debes tomarte el tiempo, ¿para qué? Para evaluar la situación, lo que está sucediendo y el engaño que tú tienes enfrente. Recuerda lo siguiente, Dios no nos tienta. Pero la prueba tiene dos direcciones que podemos enfrentar. La prueba y la tentación lo que hace es la oportunidad de hacer lo correcto o la oportunidad de hacer lo incorrecto. Dos condiciones, no hay más, no hay tonos grises. Tú tienes la tentación frente a ti y haces, lo soportas con todas tus ganas. Luego analizas y piensas en qué es lo correcto para hacer y de ahí tomas una decisión. La decisión no llegó sin antes tú haber tomado el tiempo de decir, ¿esto es bueno? Lo que realmente estoy haciendo. Tú no tienes por qué caer ante la tentación. Tú puedes decidir hacer lo correcto en cada tentación que enfrentas, recordando lo siguiente: lo correcto es lo que trae bendición. Gracias, Dayana. Lo correcto es lo que siempre va a traer bendición. Cuando tú haces lo correcto, hay bendición. Cuando no estás haciendo lo correcto, no esperes que haya bendición en tu vida y en tu hogar. Y aquí es donde se pone un poquito íntimo el mensaje. Mira tu corazón por un momento. ¿Cómo son las decisiones que estás tomando? Hablemos de esos trapitos sucios que rara vez salen en público. Hablemos de eso que ocurre en las noches. Hablemos de eso que hay en el teléfono. Hablemos de esas suscripciones que están escondidas, pero que tú sabes que están allí. La bendición de Dios no puede estar hasta que tú decidas hacer lo correcto. Hablemos del matrimonio. Tú sabes cómo debes tratar a tu pareja. Hablemos de los hijos. Tú sabes cómo debes amar a los hijos. Ahora la pregunta es, ¿qué estás haciendo diariamente con tus decisiones? El diablo vino con un propósito: robar, matar y destruir. Pero vino alguien que es más poderoso que Satanás. Su nombre es Jesucristo. Y cuando Jesucristo viene a la tierra, vino a cambiar absolutamente todo. Porque si el mensaje lo dejáramos hasta este momento, tú y yo no tenemos esperanza. Pero aquí te viene la esperanza. Cuando Jesús viene y nace y da su vida por ti y por mí, es para salvarnos, pero también para darnos una vida en abundancia. Por eso Santiago 1:16 dice, así que no se dejen dejen engañar, familia. Mis amados hermanos, tengan cuidado con la tentación. No vivan un cristianismo en el cual se están engañando a ustedes mismos. El hacernos creyentes no es porque venimos los domingos a la iglesia, es porque cada día soportamos, evaluamos y tomamos la decisión correcta. Dios te quiere dar una vida en abundancia, pero Él no puede tomar las decisiones por ti. Tú necesitas comenzar a cerrar ciertos lugares y a tomar la salida que Dios te va a dar en los momentos precisos. Dios no te va a tentar, pero Dios en su amor te va a librar de todo aquello que quiere destruirte. ¿Estás aquí? No te dejes engañar. Hay muchas cosas allá afuera que nos dicen que son verdades, pero no lo son. Y el fin es un fin de muerte. Pero el versículo 17 lo dice: todo lo que es bueno y perfecto. Di conmigo: bueno y perfecto. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo. ¿A alguien le gustan los regalos? Ah, el 2x1 de la hamburguesa. Son regalos buenos, pero hay un regalo mejor. Lo bueno y lo perfecto es un regalo, José, que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre. ¿Algún hijo de Dios en este lugar? Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes un Padre que te ama, un Padre que va a dar, fíjate, como un regalo, algo que viene del cielo. Oh, esto me recuerda a Juan 3, 16 y 17, donde dice: porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Lo que nadie más quería amar, Dios lo amó, Dios lo amó, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. Pero fíjate el 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dime si esto no es amor. Dios no anhela que te vaya mal en la vida. Dios no quiere que la muerte esté rodeando tu hogar y tu corazón. Él anhela que tú puedas tener vida y una vida en abundancia. Por eso es que nuestro Padre Celestial nos envió el mejor regalo de todos. Nos envió a Jesús. Y en Jesús es que nosotros encontramos lo bueno, lo perfecto. En Jesús es que nosotros podemos realmente dar un giro a nuestra vida, ya que Jesús es el camino a la vida. Jesús es la verdad y nadie llega a Dios si no es por Él. Yo cierro con este tercer punto. Jesús es el único que te puede ayudar a vencer la tentación. Jesús te ayuda en este proceso de vida tan difícil, Luis, llamado tentación. Versículo 18: Dios por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo. Nota esa frase. Por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser, ahora sí, una valiosa posesión. Nacer de nuevo significa tener una nueva identidad. ¿Alguna vez tú no has soñado con que toda la vieja vida que uno tenía desaparezca? ¿Que los errores que cometiste desaparezcan? ¿Que las decisiones malas que tomaste desaparezcan? ¿Que el abuso que sufriste de bebé, de niño, de niña, desaparezca? Te tengo una buena noticia: si sí se puede. No, algunos no me escucharon bien de este lado. Te estoy hablando de todo eso que has estado arrastrando y que ni siquiera tú te quieres acordar. Dios te puede dar una nueva identidad. Es una identidad completamente diferente. Es una identidad que la Biblia dice te hace valioso. Tú no eres valioso por la vida que te ha tocado vivir. Tú llegas a ser valioso por el sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando tú pones tu esperanza no en tus fuerzas, atención, iglesia, porque en ocasiones vivimos un cristianismo tratando de mejorarnos a nosotros mismos. El único que te puede mejorar es Jesucristo. El único que te va a salvar es Jesucristo. El único que te va a hacer vivir sin condenación es Jesucristo. Por eso es el regalo perfecto que descendió desde el cielo. Es un regalo que nos trae, Manny, una nueva identidad. Tú puedes nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad. Y Jesús mismo es esa palabra de verdad. Por algo los discípulos le decían: Maestro, ¿a dónde más iremos? ¿A la playa? Yo creo que en la playa sí. No. Ve a la playa, pero ahí no vas a encontrar el descanso que estás buscando. Pues entonces voy a ir a donde el ratón Mickey. Dicen que ese trae alegría. No, el ratón Mickey te hace gastar mucho. ¿A dónde iremos? Le dijeron sus discípulos, Franklin, si solo tú me puedes dar una nueva identidad. Solo tú me puedes hacer descansar. Solo tú, Jesús, no me vas a juzgar, me vas a salvar. Solo tú, el día que yo muera, voy a poder decir: encontré la alegría de vivir. Su nombre es Jesús. Jesús es esa palabra de verdad. Y cuando tú sigues las palabras de Jesús, Jesús mismo obedecía al Padre en todo lo que le había dicho. ¿Te acuerdas cuando estaba en el desierto y el diablo se le presentó, que le dijo: escrito está, diablo, tú no me vas a engañar a mí? ¿Por qué? Porque yo vine a obedecer la palabra de mi Padre. Ante esto tú debes identificar las voces que están tratando de engañarte. Hay un diablo que te está hablando y no es tu esposo. El diablo, el malo. Hay un mundo que te está hablando, una sociedad que te dicen cómo debe ser tu vida, quién tú eres, te está tratando de dar tu identidad. Te puedes estar hablando a ti mismo. Te miras al espejo y dices: soy bonito. De pronto alguien te dijo: eres feo. Soy feo, ¿verdad? O las palabras principales, que son las que te dan vida, son las palabras de Jesús. ¿Quién dice Jesús que tú eres? Si tú naces de nuevo por medio de la palabra de verdad, como Santiago dijo, tú ahora eres una valiosa posesión en las manos de Dios. Yo no sé tú, yo ya no quiero que el diablo me ande diciendo quién soy yo. Yo no quiero que la sociedad me diga quién soy yo. Ni siquiera yo mismo me quiero decir quién soy yo. ¿Por qué? Porque ni uno mismo sabe quién tú eres. Pero Jesús, quien te formó desde que estabas en el vientre de mamá, es el único que puede traer vida a todo tu ser. ¿No estás cansado de no vivir siendo feliz? Yo sí. ¿No estás cansado de luchar en tus propias fuerzas con la tentación y no poder vencerla? Yo sí. Anhelas que todo vaya bien en la vida, pero no lo encontrarás a menos que nazcas de nuevo, porque todo lo bueno y perfecto no viene de este mundo. Viene del Padre Celestial, que nos ama tanto y nos dio a aquel que es bueno y perfecto. Jesús es más que suficiente. Jesús puede llegar a ser tu paz. Jesús puede llegar a ser tu abogado delante del Padre. Ya no hay condenación para ti cuando naces de nuevo. Jesús puede llegar a ser la esperanza que necesitas para salir adelante a pesar de las tentaciones. Jesús puede llegar a ser tu salvador, que te da una eternidad al lado de Él. Imagínate eso. Por algo Jesús es lo que mucho hemos confesado en este lugar: es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Jesús no vino a condenarte, Jesús vino a salvarte. Ponte de pie en este lugar, iglesia. Ten cuidado con lo que deseas en la vida. Que tu principal deseo siempre sea Jesús. Cuando anhelas a Jesús, el resto de tentaciones pierden su fuerza. ¿Hay algo más fuerte que Jesús? Evalúalo tú en tu vida. Pero en esta hora, cierra tus ojos un momento. Evalúa tus luchas y dile esta verdad.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.